Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante. Padres de familia, si su hijo estudia en el nivel medio ciclo básico, esta información puede ser de su interés.
Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Pablo Salvatierra y en esta oportunidad desarrollaré el tema Tramas textuales y géneros literarios correspondiente al área de comunicación y lenguaje de primero básico. Si en casa hay algún niño con discapacidad, recuerden que este contenido les ayudará a reforzar las habilidades lingüísticas. Para iniciar esta sesión, vamos a recordar algunos conceptos que ya hemos visto previamente. Por ejemplo, ¿te recuerdas qué es el texto? Hablamos que un texto es la unión de tanto palabras que forman oraciones, luego párrafos, y que versan o giran alrededor de una idea. ¿Te recuerdas los tipos de texto que estudiamos previamente? Correcto, el texto narrativo, el poético y el informativo. También vimos sus estructuras. En ese sentido, hoy vamos a abordar el texto literario, pero primero también vamos a hablar un poco acerca de las tramas textuales. ¿Y qué es una trama textual? Pues la trama textual no es más que una secuencia lógica y temporal que todo texto posee. Como vimos en las estructuras de los textos anteriores, el texto poético, narrativo, informativo tienen una estructura determinada. Esa es su trama textual. Y esta se sigue por medio de las palabras, que como vemos forman oraciones, y estas forman párrafos, por lo que siguen una secuencia u orden determinado. Y el lector debe interpretar esa secuencia para poder comprender y entender completamente el texto. Y siguiendo este orden, los textos pueden dividirse en 5 tipos de tramas textuales. Primero, la trama narrativa. Esta nos relata sucesos en un lugar y tiempo determinados. El elemento central es la acción que realizarán los personajes. Y ejemplos de este tipo de trama los contienen los cuentos, las novelas, las biografías, crónicas. Luego tenemos la trama descriptiva. Nos ayuda a establecer características, ya sea de personas, objetos o sucesos, por medio de detalles, rasgos. Y vamos a hacer uso de adjetivos. Luego tenemos la trama expositiva. Esta nos ayuda a explicar conceptos de forma clara y ordenada por medio de ejemplos, análisis, relaciones de causa y efecto para presentar conclusiones. Ejemplos característicos de este tipo de trama lo contienen los textos científicos, artículos o manuales. También tenemos la trama argumentativa que, por medio de razonamientos organizados, apoyan una idea con el fin de comentar, demostrar y confrontar opiniones o creencias haciendo uso de datos e información. Tú ya estarás familiarizado con este tipo de trama, ya que has de haber en algún momento organizado algún debate, participado en alguna discusión o presentado algún tipo de opinión personal que tú has querido defender. Y por último tenemos la trama conversacional. Esta trama se desarrolla a través de diálogos entre interlocutores. Entonces la estructura de esta trama dependerá de las intervenciones de cada uno de los interlocutores. Poseen marcas gráficas que son los guiones y estos señalan los cambios, es decir, cómo va hablando cada participante. La podemos encontrar en entrevistas, incluso en comentarios en redes sociales o por medio de mensajes de texto o WhatsApp. Ahora vamos a abordar los géneros literarios. Ya vimos algunos rasgos o algunas características de estas tramas textuales, pero vamos a centrarnos directamente en el texto literario. Porque el texto literario nos permite crear e imaginar. En ese sentido, los textos literarios buscan provocar efectos en el lector. Y puede que tú pienses, ¿qué función tienen los textos literarios? Pero si profundizamos en un texto literario, ya sea algún cuento o algún poema que tú hayas leído o escuchado, te darás cuenta que este surge a partir de la cultura humana, por lo que transmite ideas que representan a la humanidad. Entonces, un texto literario no es únicamente un texto que sea para recrearse o por placer, sino que podemos encontrar información acerca de la condición humana. Por ejemplo, si lees o has escuchado alguna vez el cuento de Caperucita Roja, te apuesto que en algún momento te has sentido como Caperucita Roja o incluso como el lobo. Es decir, nos transmite esos sentimientos o ideas que poseemos los seres humanos. Y este tipo de textos utilizan el lenguaje de forma particular, por lo que cuidan el uso y la selección de las palabras. Y estos textos los podemos clasificar en tres grandes géneros. El narrativo está generalmente escrito en prosa, compuesto por oraciones que a su vez forman párrafos. Este tipo de género relata sucesos o historias por medio de una estructura narrativa. Y quien organiza esa información es el narrador. Ejemplo clásico de este tipo de textos o de este género, el cuento y la novela. Luego tenemos el lírico o poético, que está compuesto de versos y estrofas, puede ir acompañado de música. ¿Y qué busca este género? Transmitir sentimientos, ideas, percepciones por medio del uso bello y elegante de la palabra. Quien no lo transmite es el yo poético. Y ejemplos de este género, el poema y la canción. Y por último tenemos el género dramático, que está compuesto por diálogos, escenas, cuadros y actos que buscan ser representados por actores. Aunque si tú lees este tipo de textos, aunque no esté representado, nosotros nos podemos imaginar lo que sucede, pero está pensado para que sea representado sobre un escenario. Hay una voz, que podríamos decirle una voz invisible, vamos a utilizar esa metáfora, que organiza los sucesos. Si alguna vez has leído algún guión de teatro, te das cuenta que alguna información aparece entre paréntesis. Esa es la voz en off, la que le va indicando al actor cómo debe actuar, valga la redundancia, o cómo debe comportarse en el escenario. Y ahora, como actividad, te leeré un texto breve para que tú determines, siguiendo la división de géneros literarios, a qué género pertenece. Y si puedes también determinar qué tipo de trama o tramas nos presenta el autor. El rayo que cayó dos veces en el mismo sitio, de Augusto Monterroso. Hubo una vez un rayo que cayó dos veces en el mismo sitio, pero encontró que ya la primera había hecho suficiente daño, que ya no era necesario, y se deprimió mucho. Ahora, con base a la información que tienes, determina qué género literario pertenece y qué tramas textuales aparecen en el texto. Gracias por tu atención y recuerda de lavar constantemente tus manos y quédate en casa.
Eduquemos con amor. Ahora que estamos en casa, es importante ayudar a los adolescentes a mantenerse comunicados con sus amigos, permitiéndoles tiempo de uso de tecnología y redes sociales con la debida supervisión. Es importante que se mantengan conectados con nosotros y con los otros miembros de la familia todos los días. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Gobierno de Guatemala. Ministerio de Educación.
Tumitas coronavirus tierra, y dic el chon at abe, ni machtor ir tu a estu chabon, ni mus prachon at abe. Ochta achot abe, el 20 segundos hostwitch, chakar prachon.
Por un ambiente libre de coronavirus. Ministerio de Educación.
Bienvenidos a este espacio de aprendizaje Aprendo en Casa. Mi nombre es Marina Palala y en esta oportunidad desarrollaré el tema de igualdad en las operaciones del área de matemática para primer grado básico. En este momento puedes buscar tu lápiz y tu cuaderno porque nos servirá para trabajar. Si usted tiene algún niño con discapacidad en casa, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar las habilidades de pensamiento lógico, memoria y atención. En este momento ya daremos inicio entonces con nuestro tema de igualdad en operaciones aritméticas y algebraicas. ¿Qué viene a tu mente cuando oyes la palabra igual? Hablamos de que una caja de zapatos es igual a otra, o hablamos de que una blusa es igual a otra, pero ¿en qué nos basamos para decir que hay igualdad? Hemos comparado sus características y vemos que son similares o que son idénticas. Eso quiere decir igualdad, que sea lo mismo en ambos términos. Entonces, si tenemos un plato con 5 manzanas y queremos repartir esas manzanas, ¿En cuántos platos tendríamos que repartirlas para que quedaran igual cantidad de manzanas? Las manzanas no las vamos a partir. Así que, ¿cuántos platos necesitaríamos para repartir 5 manzanas en cantidades iguales? Como 5 es un número primo, ¿verdad? Solo se puede dividir dentro del mismo y dentro de la unidad. Entonces, para repartir esas 5 manzanas en la misma proporción, en cada plato necesitas entonces 5 platos para colocar una manzana en cada plato. Muchas veces hay conflictos porque no se da la igualdad en un reparto, especialmente en casa. A veces se hace conflicto porque no se repartió en las mismas proporciones. Si tenemos una balanza, también es un ejemplo de lo que es la igualdad. En una balanza colocamos de un lado un peso y del otro lado los artículos que queremos pesar. Cuando la balanza esté equilibrada, es decir, el palito de arriba de donde lo sostenemos esté equilibrado y no esté inclinado para la izquierda ni para la derecha, podemos decir que hay igualdad en el peso. De esa manera, en algunos mercados todavía se pesan algunos productos como tomates, manzanas, cebollas o algunos otros artículos. Granos también, como el maíz, el frijol, podemos pesar con una balanza y necesitamos colocar entonces de un lado la pesa, el peso exacto, y del otro lado los artículos que queremos pesar. Las igualdades son igual. De un lado del signo igual debes de colocar una cantidad y del otro lado otra cantidad que represente lo mismo. En este caso, vamos a decir que la igualdad tiene 2 miembros, un miembro derecho y un miembro izquierdo. Entonces, escribamos del lado del miembro izquierdo, o sea, a tu izquierda, escribe el signo igual y lo vamos a colocar en medio. Y del lado izquierdo vamos a escribir 5 más 2. ¿Cuánto debe de haber entonces del lado derecho para que se cumpla la igualdad? ¿Cuánto? Sí, debe de haber 7. Si del lado izquierdo hay 5 más 2, del lado derecho debe de haber 7 para que la igualdad se cumpla. ¿Cuánto debes de sumarle a 5 para que te dé como resultado 10? Entonces vamos a escribir 5 más un cuadrito que vamos a dejar vacío porque lo vamos a llenar en un momento. Escribimos igual y luego escribimos 10. ¿Cuánto debemos de sumarle a 5 para que el resultado sea 10? Sí, es fácil. Debemos de sumarle 5. Ahora, ¿cuánto debemos de sumarle a 7 para que su resultado sea menos 2? Vamos a colocar el cuadrito 7 más un cuadrito en blanco igual menos 2. Y ahora, ¿qué número debemos de escribir en el cuadrito para que el resultado sea menos 2? ¿Con quién hay que sumar a 7 para que el resultado sea menos 2? Sí, ya descubriste que es con menos 9, porque 7 menos 9 es menos 2. Entonces, dos conceptos que debemos de recordar en la clase de hoy es que la igualdad es la comparación de dos cantidades que deben de resultar iguales, ¿verdad? Que deben de resultar de la misma magnitud, del mismo tamaño. Entonces, el signo igual, eso nos indica que de ambos lados de una igualdad se debe de cumplir que está la misma cantidad representada. Puedes seguir practicando. Busca material para que te refuerces en este tema, algún libro, algún periódico, y busca el apoyo de un adulto para que te ayude a seguir practicando las igualdades. Por favor, no olvides lavarte las manos constantemente después de cada actividad que realices. y quédate en casa.
Todos en casa nos lavamos las manos, nos cubrimos al toser o estornudar, desinfectamos los ambientes y objetos.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Kanohel harok titishela ke katsata hakalkwar in hatakriha. Ya uskan tu sepriha huña bilpin an coronavirus. Kokehe pahayan ko elelta.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante. Padres de familia, si su hijo estudia en el nivel medio ciclo diversificado, esta información puede ser de su interés.
Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Mi nombre es Silvia Carolina Estrada. El día de hoy desarrollaré el tema Tradiciones Literarias Regionales del Área de Comunicación y Lenguaje. Antes de iniciar el tema, te recuerdo, lávate las manos constantemente con agua y jabón. Iniciaremos con la lectura de la leyenda del Chocomil, de la región de Sololá. ¿Has escuchado alguna vez de esta leyenda? Si no, hoy la leeremos juntos. Según la leyenda, antes de que existiera el lago de Atitlán, habían tres caudalosos ríos que se unían entre sí. Cada mañana, la hija del cacique de la región venía hasta este punto para darse un baño. Su nombre era Citlatzin, que en español significa estrellita. Citlatzin era conocida en toda la región por su gran belleza y por su dulce voz al cantar. Tan bonita era su voz que los ríos estaban muy enamorados de ella. Todos los días los ríos esperaban ansiosos poder escucharla. Citlatzin tenía varios enamorados y estaba prometida con el hijo de otro cacique importante. Sin embargo, el amor lo encontró en el joven Tzimisli. Cada día los dos amantes se daban un baño en las cristalinas aguas de los ríos. Con el tiempo, Citlatzin dejó de cantar. Los ríos, muy afligidos, se quejaron con el viento. Sus celos hicieron que los ríos acordaran con el viento que cuando Tzimisli se introdujera en el agua, el viento lo empujara hacia lo más profundo de las aguas, hasta que el joven se ahogara. Querían deshacerse de él. Cuando la joven noble vio lo que estaba sucediendo, no lo pensó y entró a las aguas para morir junto a su amado. Cuando los ríos se dieron cuenta de lo que pasaba, enfurecieron aún más y formaron una corriente por toda la región, que dieron lugar al lago de Atitlán. El viento, que hoy en día sigue soplando de forma habitual, es símbolo de lo que nunca se olvidará. El tema que vamos a desarrollar es tradiciones literarias regionales. Para iniciar, diremos que son el conjunto de obras literarias que demuestran la identidad de un pueblo o conjunto de pueblos, cuyas características surgen de las creencias, tradiciones e historias de la región. Por ejemplo, la leyenda de Juan No, que es contada en diferentes regiones de Guatemala, donde se describe a un misterioso personaje que vive en el interior de un volcán. La literatura regional hace referencia a la literatura producida en un área geográfica y cultural concreta, desde una región y sus cercanías. La literatura regional se refiere a la literatura producida en una escala inferior a la nacional. La literatura nacional, por el contrario, comprende todas aquellas manifestaciones literarias producidas en el interior de un país. Por ejemplo, la literatura guatemalteca. Una literatura regional se circunscribiría a los límites de una región más pequeña. Las características de la literatura regional son: se desarrolla en una región específica, departamento, municipio, regiones volcánicas, aldeas, etc. Habla de las costumbres y culturas que se ven en un determinado lugar. Se basa mucho en historias y leyendas clásicas de la región. Se da por medio de escritos o bien de manera oral. Son producidas por escritores nacidos o radicados en la región. En algunas ocasiones se desconoce el origen de estos relatos. Evidencia rasgos de pertenencia e identidad. Se constituyen en conocimiento de la región y un acervo cultural de los pueblos. Te recomiendo que te laves las manos constantemente con agua y jabón, porque juntos saldremos adelante.
Eduquemos con amor. Como padres, preguntemos a nuestros hijos e hijas cómo se sienten, si les preocupa algo, para ayudarles a sobrellevar una situación que probablemente no comprenden. Ellos buscan atención, apoyo y tranquilidad en nosotros. escucharlos con atención sin interrumpirlos, haciéndoles saber que sus sentimientos son válidos, les dará consuelo y se sentirán bien. Juntos entremos adelante, quédate en casa.
Gobierno de Guatemala. Ministerio de Educación.
Chihunilosa o choch nakachahliku, nakasaplike naknako ojobak ut naknako atismak, nakasabesili kanah utlikasutam.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Bienvenidos a este espacio de aprendizaje, Aprendo en Casa. Mi nombre es Edinova y en esta oportunidad desarrollaré el tema Casos Combinados de Factorización correspondiente al área de matemática para el grado de quinto bachillerato. Hoy voy a necesitar que tengan a mano su cuaderno, su lápiz y no vamos a utilizar calculadora. Si usted tiene algún niño con discapacidad en casa, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar las habilidades de memoria, percepción y pensamiento lógico. Y si están listos ya con sus materiales, vamos a colocar como título Casos combinados de factorización. Como subtítulo vamos a escribir división de monomios y vamos a anotar dos monomios. El primer monomio que vamos a anotar es menos 18 m cubo n cuadrado dividido, vamos a trazar una línea y abajo vamos a escribir 6 m cuadrado n. Los dos monomios que tenemos ahí escritos cumplen con las condiciones para ser términos algebraicos. Recordemos que un término algebraico está formado por el signo, el coeficiente, que es el número, la variable y el exponente. Entonces, teniendo estos dos monomios, vamos a aplicar primero leyes de signos. Primero, arriba tenemos un signo menos y abajo un signo más. Menos dividido más nos da menos. Luego, vamos con los coeficientes. 18 dividido 6 nos da 3. Y para dividir variables, vamos a copiar la variable y vamos a restar los exponentes. Así que con la variable m nos quedaría m 3 menos 2 en potencia. Y con n nos quedaría, copiamos n, 2 menos 1. El resultado final entonces sería menos 3 por m por n. Bien, habiendo recordado ya la división de monomios, vamos a pasar al primer caso que es factor común. Anotamos como subtítulo factor común. Y vamos a escribir dos monomios. 12x cubo menos 6x cuadrado y. Ahí tenemos nuestros dos monomios. Para factorizar, lo primero que vamos a calcular es el máximo común divisor. El número más grande, que es factor de los dos que se encuentran. Y para las variables vamos a identificar la variable que se repite con el exponente más pequeño. Entonces, nuestro máximo común divisor en números va a ser 6. Anotamos máximo común divisor 6 y en las variables vemos que se repite x cubo y x al cuadrado. Entonces el máximo común divisor va a ser x al cuadrado, la variable que se repite con el exponente más bajo. Ahora vamos a abrir paréntesis. Vamos a escribir nuevamente nuestros monomios. 12x cubo dividido nuestro máximo común divisor, que sería 6x cuadrado. Menos nuestro otro término, 6x cuadrado y dividido nuestro máximo común divisor, que es 6x cuadrado. Cerramos paréntesis y vamos a lo siguiente. Copiamos primero el máximo común divisor, que es 6x cuadrado, y dentro del paréntesis, abrimos paréntesis, nos va a quedar la siguiente operación. 12 dividido 6, 2. X cubo dividido x al cuadrado nos queda x. Menos 6 dividido 6 nos queda 1, x cuadrado dividido x cuadrado nos queda 1 y solamente vamos a copiar y. Entonces ese es nuestro factor común, 6x cuadrado por 2x menos y. Y ahora vamos a recordar lo que es diferencia de cuadrados. Para la diferencia de cuadrados tenemos ahí una resta entre dos términos. Vamos a escribir 64x cuadrado menos 9. Lo primero que calculamos en la diferencia de cuadrados son las raíces, así que escribimos raíces. La raíz cuadrada de 64x al cuadrado es 8x. Y la raíz de 9 es 3. Así que escribimos raíces 8x y 3. Ahora vamos a anotar el producto conjugado. Anotemos ahí, escribamos producto conjugado. El producto conjugado corresponde a escribir las dos raíces, 8x y 3, en suma y resta. Entonces abrimos paréntesis y escribimos 8x más 3 por 8x menos 3. Y hemos encontrado los factores que forman esa diferencia de cuadrado. Resolvamos un problema donde combinemos estos casos. Entonces anotemos. Ejemplo. Factorar 2x cuadrado menos 18. Lo primero que vamos a hacer con este binomio es sacar el factor común o calcular el factor común. Entre los números el factor común es 2. Vamos a escribir entonces dentro del paréntesis, abrimos paréntesis y vamos a dividir esos dos elementos dentro de ellos. El primero que tenemos es 2x cuadrado. Dividido 2 nos queda x al cuadrado. Y 18 dividido 2 nos queda 9. Así que la simplificación nos quedaría 2, paréntesis, x al cuadrado menos 9. Y si nos damos cuenta, x al cuadrado menos 9 es una diferencia de cuadrados. Y las raíces son x y 3. Entonces, aplicamos nuevamente el concepto de diferencia de cuadrados y la respuesta final sería 2, paréntesis, x menos 3, cerramos, abrimos otra vez paréntesis y escribimos x más 3. Cerramos ese paréntesis. Y entonces en este ejercicio hemos aplicado primero factor común y luego diferencia de cuadrados. En matemática es importante que siempre busques información y que sigas practicando. Puedes consultar siempre con un adulto y compartir lo que hemos aprendido el día de hoy. Y por favor, recomendamos que laves constantemente tus manos con agua y jabón. Y si no tienes agua y jabón de manera inmediata, que puedas utilizar alcohol en gel. Lo importante en este momento es que tú te quedes en casa.
Eduquemos con amor. Ahora que estamos en casa, pasemos al menos 20 minutos con cada uno de nuestros hijos haciendo actividades que disfruten. Ellos pueden escoger la actividad que desean realizar, pues la oportunidad de elegir aumenta su confianza en sí mismos y estrecha nuestra relación con ellos. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Gobierno de Guatemala. Ministerio de Educación.
Kids, bamba, ye enwet in wan lesh, ba na chin sakchis kuch in nahal na chin chen tan tan ese kal, hen na chin kol kon ech in sajbil. Ye khatun ta tu chin chin wasti ba kikil ech takin ye na bahe, na hakin tis hu unak ye hat tela hen. Kis tada shakikal, ban sakik lal katan sal. Hunit kaban, tan kailan sa, le hun shol bila.
Un seplal tis mon kil tkanil chusan tis witnum.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición. Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.